Vamos a ponernos de pie y buscar en nuestras Biblias un pasaje de Hebreos 11, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 23 al versículo 29. Hebreos 11, el versículo 23 al versículo 29. Sigan con sus vistas, es que le leo esta porción de las Sagradas Escrituras. Hebreos 11, 23 a 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hace unos días, semana pasada, fui a un gimnasio. El gimnasio estaba lleno, saturado. Me devolví, me fui a mi casa, mejor pregunté, ¿verdad? Pero estoy seguro que si vuelvo en unas semanas, no va a haber tanta gente. Y lo que pasa es que al principio de cada año, muchas personas toman resoluciones de adelgazar o de hacer ejercicio. Pero pasa el tiempo, y ya que no tienen una buena motivación, tienen que tener mucha motivación uno para levantarse temprano, para esforzarse en el ejercicio, sudar, pagado, eso. Uno no tiene una buena motivación, no deja eso. Y eso es lo que pasa en los gimnasios, en las pistas. Usted puede ver, yo vivía antes, enseguida de la pista de la Unisonia. A principios de año, llena la pista. Pero luego pasan las semanas y también dejan las personas de hacer su ejercicio y correr. ¿Cómo cristianos podemos caer en lo mismo? Podemos comenzar el año con resoluciones de leer la Biblia. Ahora sí voy a leer la Biblia en un año. Ahora sí voy a leer la Biblia en 2 años. Es una resolución de no caer en ciertas tentaciones, ciertos vicios. Resolución de venir a la iglesia todos los domingos, no fallar, pasar más tiempo con la familia, ser más sumisas, y va a ser más sumisos a nuestras esposas, ser más sumisas a nuestros esposos, querer más a nuestras esposas, querer más a nuestros hijos, pasar tiempo con ellos. Pero llega el tercer, el cuarto domingo, y estamos igual, o peor, que el año pasado. Esta mañana, creo que aprendamos algo de la motivación del cristiano. ¿Qué es lo que hace que el cristiano persevere? ¿Qué es lo que puede hacer que el cristiano soporte? ¿Qué es más, como dice el apóstol, que siga ejercitándose para la piedad? ¿Qué te puede motivar a ti? ¿Qué te puede motivar a perseverar en la cristiandad en el año 2006? ¿A perseverar con el programa de lecturas de la Biblia? ¿A perseverar testificando, teniendo un buen testimonio? ¿Cuál es la fuente de poder, para usar los términos de la electrónica? ¿Cuál es la fuente de poder para resistir la tentación, la tribulación, para aguantar la rutina de este año? Para mí no hay mejor pasaje de ese tema que Hebreos 11, del 23 al 29, esos versículos que leímos en esta mañana. En este pasaje leemos qué fue lo que motivó a Moisés para perseverar año tras año tras año. ¿Saben cuántos años? ¿40? No. ¿80? No. ¿120 años? Y aún cuando se le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, él perseveró, él siguió. ¿Qué fue lo que lo motivó así? Ciertamente los primeros 40 años de su vida los pasó en un palacio. Pero después, los 80 restantes los pasó en el desierto. ¿Qué fue lo que lo motivó a Moisés, aún ante tanta tentación, los retos y las frustraciones en el desierto? ¿Qué fue? Hebreos 11 nos dice en el versículo 23, por la fe Moisés. Versículo 24, por la fe Moisés. Versículo 27, por la fe. Versículo 28, por la fe. La fe. La fe es lo que motiva y le da la victoria al cristiano. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4, los que anotan. Es por la fe. Esa seguridad que algo va a pasar en el futuro. Es por la fe, esa creencia segura en algo que no vemos, que nosotros podemos estar motivados para lograr nuestras resoluciones como cristianos para este año del 2006. Creo que muchos cristianos se desaniman, dejan de leer la Biblia, dejan de venir a la iglesia, etcétera, básicamente por falta de fe. Y muchas veces lo que pasa es que toman la fe como algo en cuanto a la salvación. Son salvos por la fe, hacen una decisión por fe. Y esto es cierto, la fe es lo que nos salva. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero la fe, hermanos, no tan solamente nos sirve para la salvación. La fe también nos sirve como la principal motivación para la vida cristiana. El justo por la fe vivirá. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 7 también nos dice, es por fe que nosotros andamos, no por vista, por fe vivimos. Por supuesto, el versículo más famoso en cuanto a esto, Gálatas 2:20, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, dice el apóstol, testifica, ¿qué es lo que lo motivó? ¿Cómo se sostuvo él? ¿Cómo perseveró? Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por fe que el apóstol vivió. Y nosotros tenemos en la fe la mejor motivación para la vida. De hecho, en Hebreos capítulo 11... es lo que nos enseña el escritor. ¿Cómo es que podemos sobrevivir las tribulaciones? ¿Cómo es que podemos cumplir con nuestro llamado? ¿Cómo es que podemos tener un buen testimonio? Vean conmigo, en el libro de Hebreos nos dice el autor, versículo 1, es pues, capítulo 11, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Y tremendo el testimonio, la lista que hace aquí el escritor. Brinquémonos al versículo 32. Vean, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Fe! Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos tempestuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cómo? ¡Fe! Fe es la motivación del cristiano. Cuando Paquito se enfermó, unas personas me dijeron, varios me dijeron, yo tengo mucha fe que va a sanar. Y no eran personas creyentes, no eran personas que creían en la Biblia. Y es una cosa, una generalidad que mucha gente dice, ten mucha fe. Yo tengo mucha fe. Ten mucha fe. Amigos, lo voy a decir con mucho cuidado. La fe en sí no sirve para nada. La fe por sí sola no sirve para nada. De nada sirve decir eso de, ten mucha fe, yo tengo mucha fe. Para que la fe sea eficaz, para que la fe de verdad nos motive, tenemos que tener la fe bíblica. Tenemos que tener la fe de Dios. Y esa fe no es una fe en nada. Esa fe no es una fe al vacío. Es fe en algo, o mejor dicho, es fe en alguien. Es el objeto de la fe lo que le da su valor y lo que nos motiva realmente. ¿En qué tenía fe Moisés? Este pasaje nos enseña que lo que lo motivó, lo que lo motivó a perseverar, lo que lo motivó a lograr tanto y a soportar tanto, fueron tres cosas. En primer lugar, el vituperio de Cristo. Nos dice el versículo 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. En segundo lugar, el galardón celestial. Nos dice el mismo versículo, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y en tercer lugar, el Dios invisible. Eso fue lo que lo motivó. Nos dice el versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esas son las tres cosas que lo motivaron. Tenía su fe puesta en estas tres cosas. Ahora, Dios mediante, eso es lo que vamos a estudiar de este pasaje. Esta mañana tan solo lo que vamos a hacer es comenzar con unas características muy importantes en cuanto a la fe de Moisés, en cuanto a la fe bíblica. La fe que de veras te puede motivar para el 2006. Para que tú perseveres, no tan solamente la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, pero la cuarta semana y todas las 52 semanas del año. Muy bien, las características de la fe bíblica que te motivan. Primera, la fe bíblica que motiva no es un sentimiento. La fe bíblica que motiva no es un sentimiento. No es que te levantes en la mañana y que pienses, me late, como que siento, me late que todo me va a salir bien hoy. Dios me va a ayudar este día. O presiento, yo presiento que este año sí se va a arreglar todo. No se trata de eso. La fe bíblica tiene más bien que ver con el entendimiento. Es una seguridad, una certeza, una convicción que viene del corazón, que conscientemente basa su fe en las promesas de Dios. Ahí está el secreto. Es una seguridad que viene del corazón y conscientemente basada en las promesas de Dios. Como dice el himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Os acuerdan de eso? Esto es muy importante. Vamos a ver un poquito más de esto en la práctica. La segunda característica. La fe bíblica es un don de Dios. Nadie nace con esta fe. Es algo que Dios da. Yo creo que sí hay personas que tienen mucha fe en el sentido de que son muy optimistas. Y esto es cierto. Hay personas así, por naturaleza, son muy optimistas. Pero eso es otra cosa. Y es muy trágico, ciertamente, un optimismo falso. Ser optimista no es tener la fe de Dios, pero tener la fe de Dios te hace optimista. Pero el punto es, la fe es algo que Dios da. Yo, ningún anciano, ningún pastor, te puede dar una fórmula mágica para que tengas más fe. No puedes ir a la librería cristiana que está enfrente de Sears y comprar unas pastillas, unas medicinas, unas inyecciones para que tengas más fe. La fe bíblica es algo que solo Dios nos da conforme a su voluntad a través de su palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ciertamente puedes leer la Biblia 1,000,000 de veces y no tener nada de fe. Pero no vas a obtener fe sin escuchar, sin leer, sin meditar en la palabra de Dios. Y lo bueno, esto es lo mejor. Lo bueno es que Dios es muy misericordioso. Y si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos la da. Y ciertamente es su voluntad que tengamos fe, que tengamos mucha fe. Entonces podemos parafrasear a Santiago y decir, si alguno de vosotros tiene falta de fe, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así es nuestro Dios de bueno. Amén. Tercera característica, la fe que realmente motiva siempre va acompañada de arrepentimiento. Hechos 20, 21. Hechos capítulo 20 y versículo 21. Podemos citar otros versículos, pero esto está muy claro. El apóstol nos dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe y el arrepentimiento van juntos, son inseparables, así como el águila y el sello en una moneda, así como el hidrógeno y el oxígeno en el agua. El agua no puede ser sin el H2O. De la misma manera, la cristiandad, esa fe bíblica, la fe que sana, tiene que ir junto con el arrepentimiento. Entonces, por más fe que tengas, no vas a ser motivado, no vas a perseverar, no vas a obtener la victoria si estás viviendo, practicando el pecado. Ciertamente. Pero lo bueno, y esto nos da mucha esperanza aquí, lo bueno, a los que Dios les concede la fe que salva, también les concede el arrepentimiento. Vamos a sumar aquí dos versículos. Primero, Filipenses 1.29. Filipenses 1.29. Por cierto, entre paréntesis, este es un versículo que leí a mi esposa cuando supimos que Paquito había recaído. Filipenses 1.29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es algo que Dios concede por Cristo, que Él nos da la fe. Luego leemos, este es el segundo versículo, 2 Timoteo 2.25. 2 Timoteo 2.25. Voy a comenzar a leer el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda, ¿qué? Que se arrepientan. La fe es algo que Dios concede. El arrepentimiento es algo que Dios concede. Y eso es lo mejor. No depende de nosotros a lo último. No depende de tus esfuerzos. Es algo que Dios te da. Y eso nos da mucha, mucha esperanza. Cuarta característica. La fe bíblica siempre resulta en acción. La fe bíblica siempre actúa. Ustedes díganme, ¿la fe sin las obras está? La fe sin las obras está muerta. Entonces, no es que el cristiano tiene fe en Dios y automáticamente se resuelve todo sin nosotros hagamos algo. No. El cristiano tiene fe, sí, pero se ejercita para la piedad. Se disciplina, tiene que levantarse, tiene que esforzarse, tiene que leer, tiene que venir a la iglesia. No puedes decir, yo tengo fe en Dios para que se resuelvan todos mis problemas, todos mis pecados este año. Y luego no te disciplines. No mates el pecado, no leas, no vengas, no te ejercites por Dios. No. Y entre paréntesis aquí. Vamos a suponer que usted tiene ciertos problemas y la mera verdad que tiene ciertos problemas espirituales y quiere hablar conmigo, hace una cita. Y hablamos de sus problemas en su familia, resolvemos y tenemos un programa, algo que podemos hacer. Y entre una de sus preguntas me dice, hermano, ¿cómo sé que yo tengo la fe que salva? ¿Realmente cómo sé si yo tengo la fe? A veces siento que no tengo fe, de esa fe que usted hablaba el domingo. Bueno, yo no tengo un aparato pastoral que pueda detectar si tienes fe o no. Pero yo te contestaría. Muéstrame tu fe por tus obras, tus acciones. Tu fe se demuestra por lo que haces. Estás buscando a Dios. Vienes a la iglesia. Lees la Biblia. Oras. Amas a Dios. Quieres hacer lo que agrada a Dios. Esa es la manera más fácil de saber si tienes fe o no. Tus obras. Y luego te contestaría más. Y eso te debe dar mucha consolación. Porque realmente el diablo nos va a decir en la conciencia, tú no tienes obras perfectas. Tú realmente andas muy mal. Tú realmente no lees la Biblia todos los días. Y ni quieres venir a la iglesia. Si puedes, encuentras cualquier excusa para no venir. Yo te haría otra pregunta para consolarte. Te preguntaría esto. ¿Quieres creer en Dios? ¿Quieres tener tu fe en Cristo? ¿Quieres que tu fe te salve? Si me contestas que sí, que tú en lo profundo de tu corazón quieres agradar a Dios, quieres amar a Dios, es evidencia que el Espíritu Santo ya sembró la semilla de la fe en tu corazón. Y esa semilla da fruto. Frutos dignos del arrepentimiento, dignos de la fe bíblica. Bueno, cerrando ese paréntesis. Quinta característica. La fe bíblica que te va a motivar este año está basada en la Biblia. Es redundante, ¿verdad? La fe bíblica está basada en la Biblia. La fe que realmente motiva está basada en la Biblia. Tenemos fe en el Dios de la Biblia. Tenemos fe en la palabra de Dios. No las tradiciones de los hombres, no el horóscopo o el periódico, los chamanes. ¿Pero qué dice Dios? Alguien preguntó en la página de internet de la iglesia, en el correo, sobre la creencia de un listón rojo. Si podemos poner un listón rojo en los recién nacidos y que un clavo en una toronja, clavar una toronja en el techo para espantar a las enfermedades y los espíritus. Tradiciones vanas. ¿No? Como le dice Pablo a Timoteo, apártate de esas tradiciones de las viejas, viejas fábulas y de viejas. Cosas de los hombres. Y realmente estaba pensando, eso no es nada en comparación con las tradiciones que están siguiendo los hombres para salvar su alma. ¡Qué feo es esto! Que tenemos que tener mucho cuidado. Es nuestra alma, no tanto nuestro cuerpo, nuestra alma eternamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir las tradiciones de porque mi abuelita crió a mi bisabuela y mi tatarabuela que le dijeron en un pueblo una vez que hiciera ahí? Es nuestra alma. Tenemos que estar segurísimos. No creo que el nuevo Papa vaya a cambiar el catolicismo. Pero dio un pasito, un tanto paradójico. Realmente si nos ponemos a pensar, teólogos, lo que hizo. El Papa Benedicto IX sugirió que los católicos ya no tienen que creer en el limbo. ¿Sabían eso? Los católicos ya no tienen que creer en el limbo. Ahora, nosotros nunca hemos creído en el limbo porque no está en la Biblia. Hablando de estas cosas con un cónsul una vez, me argumentó él. Bueno, los automóviles no están en la Biblia, entonces no voy a creer en un automóvil. Yo le contesté, la Biblia no menciona nuestros carros, nuestros automóviles, porque no son necesarios para la vida y la piedad. Y porque de estos carros no va a haber en el cielo, ni Rolls Royce, ni Lamborghinis. No, si no saben qué es un Lamborghini, pregúntele a Alejandra, ¿verdad? Pobre el que se case con ella, tiene que comprarle un Lamborghini, los carros más caros del mundo. No necesitamos eso para la vida. En la eternidad no va a haber esas cosas, no están en la Biblia. Pero todo lo que necesitamos para saber cómo adorar a Dios, todo lo que necesitamos para saber cómo agradar a Dios, está escrito en la Biblia, o lo podemos deducir de la palabra de Dios. Segundo de Timoteo capítulo 3 nos dice en el versículo 15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pudiéramos aquí decir, a fin de que la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Todo lo que necesitamos está en la Biblia. Por eso, nuestra fe es en la palabra de Dios. En penúltimo lugar, la fe bíblica siempre va acompañada de amor. La fe bíblica siempre va acompañada de amor. 1 Corintios capítulo 13 y versículo 2 nos dice... 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 2. Gran capítulo del amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La fe bíblica siempre va acompañada de amor. Efesios 1:15. Lo leímos, por cierto, en el pasaje de Tesalonicenses, pero esto se repite en muchos pasajes. Efesios capítulo 1 y versículo 15 nos dice el apóstol: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro, ¿qué? De vuestro amor. Siempre, siempre la fe bíblica va acompañada del amor. Acompañada de otras virtudes, por supuesto, pero especialmente del amor. ¿Por qué? Bueno, Gálatas 5:6 nos explica por qué. Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso es. Ahí viene la raíz. Entonces, cuando ves que puedes amar a los xolos, a los vagos que rayaron tu casa, cuando ves que tú puedes amar a los drogadictos, cuando ves que puedes amar a tus enemigos, los que te han calumniado en el trabajo o en tu casa, entonces vas a saber que tú tienes la fe que Dios da. El amor siempre acompañada de la fe. En último lugar, y esto es muy importante para nuestro estudio, la fe bíblica que motiva, crece. La fe bíblica que motiva, crece. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 nos dice el apóstol Pablo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 3, creo que dije 13, pero es 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Otra vez, la fe y el amor. La fe bíblica crece, se desarrolla, progresa, nunca se queda estancada, siempre crece. ¿Por qué? Es una obra del Espíritu y el Espíritu hace que crezca. Pero también nosotros aprendemos más de las Escrituras y crece nuestra fe. Y también por la experiencia. El Espíritu, las Escrituras y la experiencia del cristiano hace que nuestra fe crezca. Dios proveyó en el 2005. Dios me ayudó en el 2005. Tenemos más fe ahora en Dios. Fácil. Entonces, ¿quieres tener más motivación? ¿Quieres perseverar? ¿Y tienes poca fe? No te desalientes. Es algo que puede crecer, puede desarrollar, puedes progresar en eso. Podemos rogar como los discípulos: Señor, auméntanos la fe. Podemos cultivarla, fertilizarla con las otras virtudes bíblicas, con la meditación de la palabra y sobre todo con la comunión diaria con Dios. Es así como crece nuestra fe. Bueno, Dios mediante esta tarde vamos a comenzar a estudiar lo que creyó Moisés y cómo fue motivado por esa fe, el vituperio de Cristo, el galardón celestial y el Dios invisible. Terminemos esta mañana haciendo unas aplicaciones en términos generales en cuanto a tu fe como cristiano y el 2006. Primero, como cristiano, esfuérzate a andar por fe y no por vista en el año 2006. Apunta ahí 2 Corintios capítulo 5, el versículo 6. Entre paréntesis, el apóstol San Pablo dice, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. No te confíes que tienes seguros médicos. No te confíes en la seguridad de tu trabajo. Tus amigos que pudieran ser una palanca, traté de buscar una palabra oficial técnica, palanca. Ustedes me dicen después al salir cómo se dice eso en términos que pudiera usar desde el púlpito. Tu patrimonio familiar. Tú confía en las promesas de Dios. Ten fe en las promesas de Dios. Confíes que tienes un carro relativamente nuevo, tu casa no se cayó en el temblor, no le pasó nada, no se rompió ni una ventana, saliste bien en los últimos exámenes médicos. No te confíes en eso. Tú confía en el Señor. Ten fe en Él. La escuela, ya al último semestre, no te confíes en las calificaciones. No te confíes en tu inteligencia, todo lo que pudieras tener el pasado. Tú esfuérzate a cumplir tu llamado por fe. Fe en Él. Segundo lugar, como cristiano, esfuérzate a cultivar más tu fe en el año 2006. Como cristiana, como cristiano, esfuérzate a que tu fe crezca, progrese, se desarrolle. Tú tienes fe, estás aquí, la iglesia, y tú tienes fruto de esa fe. Qué bueno que lees la Biblia todos los días. Qué bueno que tienes seguridad de que eres salva, que nunca duda de tu salvación. Qué bueno, magnífico, te felicito. Es más, tienes algunas promesas del Señor todos los días, vas y las revisas y meditas en ellas, esperas en Él. ¡Qué bueno, magnífico! Pero cultiva más tu fe. Todavía hay más, que podemos crecer más. Yo creo, si somos honestos y sinceros, todos vamos a clamar como el Padre le clamó a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y muchos días, muchas veces, a través de esos días del año, muchas veces es lo que nos va a pasar. Nos vamos a desanimar, nos vamos a debilitar y vamos a querer dejar aún de leer la Biblia, unir a la iglesia por incredulidad. Todos nosotros, todos los días tenemos que orar, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. En tercer lugar, como cristiano, esfuérzate por vivir cada día por fe. No vivas el 2006 según tus sentimientos. Como cristiano, esfuérzate por vivir cada día por tu fe en Dios. No vivas según tus sentimientos. ¿Por qué no veniste a la iglesia? Me han respondido así, fíjense, me han dado esta respuesta. Es que no me salió. No tenía ganas. Y me han dicho, es que si no me dan ganas, si no me sale, es que me voy a sentir hipócrita. No actuamos por nuestros sentimientos. Como cristianos actuamos por los mandamientos del Señor. Es así como debemos de actuar. Es que no me sale leer la Biblia. No me dan ganas de orar. Estoy muy cansado. Amiga, hermano, vive por la fe. Vive por la fe. Vive en la fe del Hijo de Dios. Y qué bonito, qué motivante ese versículo. Vive en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. De eso se trata el vituperio de Cristo. Eso te va a servir, escúcheme muy bien, porque esto te va a servir mucho. A la hora de la hora, esto es lo que te va a dar seguridad y salvación, y tu cristiandad en general va a ser muy motivante. Lo que pasa es que muchos viven por sentimientos. Y muchos viven por sus sentimientos y... Si leyeron la Biblia ese día, se sienten bien. Tienen cierto mérito. Si ofrendaron esa semana, se sienten bien, se sienten salvos, se sienten a gusto. Pero pasa un día, pasa el jueves, vinieron al servicio de oración el miércoles, pero llega el jueves y fallan, caen en algún pecado, se desalientan todos. Piden el gozo de la salvación fácilmente. ¿Por qué? Porque están actuando y viviendo según sus sentimientos. Se enferman, les duelen las anginas, las hormonas se descomponen, pierden hasta el gozo de la salvación, como que no son cristianos. Amigos, vivamos todos los días todos los días por fe en sus promesas, por fe en el Evangelio. Todos los días predícate el Evangelio y cree el Evangelio, que Dios te perdona, Dios te ama por Cristo, no por lo que tú haces, no por lo que tú eres, no quién eres tú, nada de tus méritos, sino por los méritos de Cristo, nada de nosotros, pero la justicia infinita de Cristo, eso te va a motivar. Eso te va a motivar de verdad, sobre todo en la batalla contra el pecado. Saber, yo puedo, no porque no se trata de mí, lo que yo haga, sino lo que Cristo hizo. Y Dios me perdona, y la sangre me limpia todos los días, continuamente, por Cristo. Cuarto lugar, como cristiano, esfuérzate por cumplir tus promesas, tus votos, tus esperanzas, por fe. Hiciste ciertas resoluciones al principio del año. Esfuérzate a cumplirlas por fe. Esos votos que hiciste a Dios, cúmplelos por fe. Pero es que tengo un vicio que no he dejado. Por años he tratado de dejar. Ten fe que este año, ten fe, confía en Dios que este año lo vas a dejar. Ten fe que Dios te va a ayudar este año con ese pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ten fe en esa promesa para este año. No te desalientes tan rápido, tan fácilmente. Pero es que no sabes el problemón en el cual estoy involucrado. No sabes, si supieras lo que está pasando en mi familia, en mi casa. Yo no sé, pero déjame decirte, Dios sí sabe. Dios sí sabe. Tú puedes confrontar ese problema. Tú puedes confrontar esa ansiedad, esa angustia y resolverla por fe en el Dios sabio, omnipotente y bueno de la Biblia. Jairo le dice, sabe que su hija ha muerto. Le dice a nuestro Señor Jesucristo, es demasiado tarde. Ya. Nuestro Señor Jesucristo le contestó, no temas. Cree solamente. Este próximo año, tienes unas deudas, no sabes cómo le vas a hacer. La carrera, cómo vas a terminar y te faltan tantos proyectos, no sabes. Los hijos ya van a empezar la universidad y cómo vas a pagar y qué esto y... ¿Con quién se van a casar? No temas, cree solamente. ¿Quieres involucrarte en un ministerio? ¿No sabes cuál es tu don? ¿Quieres hacer más por el Señor? Ten fe que Él te va a ayudar a encontrar tu don. Ten fe que Él te va a dar sabiduría, dinero, todo lo que necesites para cumplir la obra en la viña del Señor. En quinto lugar, como iglesia, esto es en general, como iglesia, como congregación, Iglesia Bíblica de Monterrey, tengamos fe que durante el 2006 Dios va a salvar a su pueblo. Dios va a salvar a nuestros hijos. Él va a añadir a su iglesia. Él va a proveer para la construcción de la capilla. Él nos va a proteger de las divisiones, la falsa doctrina y la falsa práctica. Él nos va a ayudar a cumplir con nuestro pacto para su gloria. Para su gloria. Y algo súper práctico. Tal vez usted dice, yo quiero vivir por fe este año. ¿Pero cómo le hago? ¿Oro, ruego y espero a que el Espíritu me dé la fe? ¿Leo? Número uno, asegúrate que estás cumpliendo con todos los medios de gracia. ¿Ya te bautizaste? ¿Ya te bautizaste? ¿Participas de la Santa Cena? ¿Escuchas la predicación de la Palabra regularmente? ¿Meditas en su Palabra? ¿Te congregas con el pueblo de Dios? Básico. Número dos. Asegúrate que estás cumpliendo con todos los medios de la gracia. Número dos. Atesora promesas. Atesora promesas. Todos los días se encuentra alguna promesa de Dios para ejercitar tu fe. Mantén un registro de las promesas que se cumplan. Eso va a aumentar mucho tu fe. Número tres. Aventúrate por fe en Dios. Se te da una oportunidad en el trabajo, en la escuela, alguna buena obra que puedas hacer en la iglesia. No estás seguro y tienes miedo. Tú aventúrate. Aventúrate por fe en Dios. Hazlo. Cuando menos trata de hacerlo, con fe en Dios. Y si es de Dios, Él te va a ayudar. En último lugar, y esto es lo principal, acércate a Cristo. Aprende de Él. Pon tus ojos en Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe.
Amén.
Oremos.